Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Isaías 53, versículo 10, dice la palabra: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amén. Señor y Dios, rogamos en esta hora que tú nos bendigas por tu palabra y que ella nos anime, estimule y fortalezca, y que el testimonio de nuestro Señor cale aún más, llénanos más, complétanos más. Oh Dios, mira cómo se testifica en tu palabra, cómo muchos sirvieron a tu nombre y luego terminaron en el mundo. Oh Padre, no nos quites los ojos de nuestro Salvador y de su pasión, de su muerte. Líbranos, como pensaba el apóstol Pablo, que habiendo sido heraldo no llegase a ser desechado. Señor, rogamos que no quites de nosotros esta obra preciosa y cada día brille más y más en nuestras almas, porque no es poca cosa, es nuestra salvación. Bendícenos. Ayuda a aquellos que aún no te conocen. Guíales hacia Cristo. Llévales con cuerda de amor y sálvales. En Jesús te lo pedimos. Amén. Meditemos, hermanos, en la pasión de nuestro Señor. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Nuestro llamado es a predicar a Cristo crucificado, por lo que también estamos llamados a procurar mantener en nuestras mentes esa obra gloriosa, esa obra misteriosa para el mundo, esa obra que quebranta la mente y el corazón de los hombres. Para poder predicar a Cristo necesitamos meditar en Cristo, para poder tener fresca en nuestras almas esa obra vicaria, esa pasión de nuestro Señor. Nosotros necesitamos estar continuamente meditando en ella. ¿Qué produjo para nosotros? ¿Qué produjo a nuestro favor esa obra? Nosotros necesitamos traspasarla de generación a generación. Enseñar a nuestros niños esa obra de Cristo en la cruz. Es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros niños, hermanos. No las historias de Noé, no la historia de David, ni nada de eso. Lo primero que tenemos que enseñar a nuestros niños es la obra de Cristo. Es por qué Cristo vino a morir por nosotros. Porque no es la historia de Moisés ni de Noé lo que le salvará, sino la muerte de Cristo a su favor. Sino él con él verse a sí mismo como pecador y entender que hay un gran salvador para un gran pecador. Cristo Jesús es ese gran salvador. Tenemos que ir al corazón mismo del asunto. Y el corazón es este: el hombre está perdido en su pecado y solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Si nosotros permanecemos en ese meditar, creciendo en ese conocimiento de la obra de Cristo, ¿cuán ancho es esa obra, hermanos? ¿Cuán amplia es esa obra de Cristo? ¿Cuán hermosa es esa obra de Cristo? Buscar a Cristo y hallarlo como Salvador y Señor es la dicha que todo hombre necesita. Juan 20, 31 nos dice eso: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Cuánta gente oye de Cristo? Habla de Cristo. Un hecho en la historia y punto. Más nada. Un buen maestro, se acabó. ¿Qué tienen de eso? Nada. ¿Qué obtienen de eso? Eso es historia mundial, universal, historia universal. Cristo vino y se hizo hombre y murió. Y ahí se quedó. ¿Qué ha producido eso en tu vida? Nada más que simplemente información. Has perdido lo mejor. Has perdido lo mejor. Cristo Jesús vino al mundo para morir por los pecadores. ¿Y en qué debemos de meditar al hablar de la pasión de Cristo? ¿En qué debemos de meditar? En primer lugar, debemos de meditar que Dios mató a su Hijo, el Señor Jesucristo. Dios mató a su propio Hijo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso, Jehová quiso romper a su Hijo. Quebrar a su Hijo. Esa fue la voluntad de Dios. Él mismo determinó quebrar a su Hijo, matar a su Hijo. Y eso es algo en lo que tenemos que nosotros meditar. La respuesta de quién crucificó a Jesús es esta: Dios. Dios crucificó a su Hijo. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Ellos intervinieron en su maldad deseando quitar de en medio a este hombre. Sin embargo, ellos cumplieron el predeterminado consejo de Dios. La voluntad que Dios había prevenido. La voluntad que Dios había establecido. Ellos simplemente fueron los instrumentos que de muy buena gana, en su maldad, deseando quitar de en medio a Jesucristo, lo hicieron. No fueron obligados por Dios. Pero al hacer este gran mal, no sabían, ni idea tenían, que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Amados hermanos, qué glorioso es este meditar en la pasión de nuestro Salvador. ¿Quién mató a Jesús? Fue Dios. Dios mató a Jesucristo. Y el Hijo sabía que esto iba a suceder. El Hijo sabía que Él había nacido para morir por nuestros pecados, para morir en las manos de la ira de Dios, para recibir todo el juicio y la ira de Dios. Esa copa de sufrimiento por el pecado del hombre no pasaría de Él. ¿Recuerdan ese pasaje en Mateo capítulo 26? Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Pero hermanos, ¿cómo él se sometió a la voluntad de Dios? Él sabía la copa amarga que le correspondía. Él sabía que no puede dejar una gota del cáliz de la ira de Dios allí. Toda la ira de Dios estaba en esa copa y toda tenía que apresurarla y tomarla. Toda. Y él habla a su padre, ora a su padre en secreto: pasa de mí esta copa. Esa ira y ese juicio y ese quebrantamiento de Dios sobre su Hijo era algo terrible. Él deseaba que esa copa, que Dios quitara ese quebrantamiento y no lo hiciera con él. Él deseaba que ese juicio, donde Dios se apartaba de su Hijo, como se aparta de aquellos pecadores que va a un infierno eterno, Cristo recibiría ese infierno sobre él, el que Dios Padre se apartara de su Hijo, se alejara de él, desamparado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él recibiría el desamparo de Dios, y él lo sabía, y pidió: Señor, Padre mío, pasa de mí eso. Sin embargo, sabiendo que esa era la voluntad de su Padre, se sometió a ella. Sabiendo que esa era la voluntad de su Padre, se sometió a ella. La copa no le sería quitada. Esa oración del Señor Jesucristo recibiría una negativa. no pasaré de ti esta copa. No pasaré de ti esta copa. Dios determinó matar a su hijo. Efesios capítulo 1, versículo 7, también encontramos. Esta verdad está en todas las escrituras. Y esta verdad está en todas las escrituras por la importancia y la relevancia que posee para nosotros. Efesios 1, 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En él tenemos perdón de pecados. ¿Cómo? Por el derramamiento de su sangre. Su sangre iba a ser derramada. Su muerte se iba a efectuar. Romanos capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El que no escatimó ni a su propio hijo. Él quebraría a su hijo, quebró a su hijo, no lo escatimó. Él no quitó esa copa. A veces nosotros como padres vemos a nuestros hijos en una circunstancia y metemos la mano, no, espérate. Las madres, mi amor, espérate, vamos a hablar, no le des a pelear inmediatamente. Interceden, están mediando ahí en la situación. Para evitar la pela, para evitar una situación, para evitar un bochorno. Dios no aceptaba ninguna intercesión. Todo el bochorno público, todo el menosprecio, Cristo lo iba a recibir. La burla de todos, Cristo lo iba a recibir. El castigo por nuestros pecados, Él lo iba a recibir. Él no aceptaría nada. Dios, siendo justo, si no fuera así, no hubiera habido demanda de la muerte de su hijo. El pecado no es algo pequeño. El pecado es algo horrible. El pecado es algo horrible, porque fue aquello que llevó a la cruz a nuestro Señor. Por la paga de nuestros pecados, Cristo murió. Por la paga de mis pecados, Cristo murió. ¿Hace algo de efecto eso en tu mente? ¿Hace algo de conciencia eso en tu mente? Cuando tú te arrepientes, ¿cómo te arrepientes? Señor, ya tú sabes, yo pequé, Señor, pero tú sabes que todos somos pecadores. Perdóname. Oh, así de ligero fue que Dios asumió el pecado. Así de sencillo fue que Dios dijo, ah, bueno, todos son pecadores, está bien. No. Él tomó tan en serio el pecado que destruyó a su hijo. Tomó tan en serio el pecado que quebró a su hijo. Tomó tan en serio el pecado que derramó toda la sangre de su hijo era necesaria. No un chin. Toda la sangre era necesaria. Toda su vida era necesaria. Señor, pero vamos a darle un par de latigazos y con eso es suficiente. Él es bueno, Él no ha hecho nada. No, es necesario que muera. Es necesario que toda su sangre sea derramada, toda, para poder limpiar, quitar el pecado. Es como la historia de una nación donde se desató una gran enfermedad. Y buscando la cura, encontraron que necesitaban sangre de una persona, pero una sangre limpia, que no estuviera infectada, para poder realizar entonces el antídoto contra esa enfermedad que estaba matando a todas las personas. Y comenzaron a habilitar muchos lugares públicos. Y la gente hacía largas filas para ver quién tenía esa sangre limpia con la cual se pudiera hacer un antídoto. Todos estaban llamados, hombres, mujeres y niños. Y mientras iban en la fila, una pareja llevaba a su niño pequeñito y hablaban sobre la situación que había. Cuando le llegó el turno, le examinaron a ellos. No, ustedes no pueden dar, no tienen esto. Y ellos se iban, espérense, que hay que examinar a su hijo. Pero él es un niño, sí, a todo hay que examinarlo. Cuando examinan al niño, el niño poseía la sangre que se necesitaba. Los médicos comienzan a discutir entre ellos y los padres se preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Su hijo ha dado positivo. Él es la persona que estamos buscando. Pero hay un problema. Necesitamos toda su sangre. Tomen un poco. No. Para poder salvar a toda esta nación, necesitamos toda su sangre. De esa manera, ese niño murió. Donando, dando, entregando toda su sangre para salvar a una gran nación. Queridos hermanos, nuestro Dios no escatimó una gota de la sangre preciosa de su amado Hijo. Entregó toda su sangre, porque era necesaria toda la sangre de su Hijo para salvar a su pueblo. Toda la sangre necesaria. El pecado no es algo pequeño, es algo terrible. Y cuando tú confiesas tu pecado, ¿cómo lo confiesas, hermano? Comprendiendo la crudeza y la maldad de tu pecado, entendiendo que por esos pecados el Hijo de Dios, el Santo, el Justo, derramó toda su sangre. Así como tú confías tu pecado con lágrimas, con dolor, compungido en tu alma por haber pecado otra vez. Es así como tú valoras la pasión de Cristo. Es de esa manera que valoramos la pasión de nuestro Señor. El gran soberano, el Dios creador del universo, infinitamente digno, lleno de admiración y de lealtad, Él dio a su Hijo para que tú fueses salva. Toda su sangre era necesaria. Por esto es que el no amarlo es una traición. El menospreciar al Hijo de Dios es un pecado terrible. El decirle a Dios, yo no necesito a tu Hijo, es decirle a Él, yo no necesito lo más precioso que tú tienes. Lo que tú entregaste no me sirve de nada. Por eso es que no hay esperanza para aquel que menosprecia al Hijo de Dios, lo preciado de Dios, el unigénito, único en su ser. No hay esperanza para aquel que desprecia al único que derramó toda su sangre y que por esa sangre se limpiaba el pecado de toda la humanidad. La maldición está sobre todo pecador. Y no castigarlo sería injusto. Sería injusto. Debemos, hermanos, meditar en que nuestro pecado es contra un Dios santo, 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 infinitamente santo. Cuando usted se pone a meditar en la santidad y la grandeza de ese Dios, cuando usted se pone a meditar en la justicia de ese Dios, glorioso y todopoderoso, en cuya mano está tu vida, la pasión de Cristo, la muerte de Cristo, recobra una hermosura tremenda. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia. Cuán grande es tu bondad que enviaste a lo más precioso que había en los cielos. Lo más precioso no son las estrellas. Lo más bonito no son las galaxias. Oye, qué bonito, qué color, mira qué forma tiene. Eso es una baratela. En comparación con el Hijo de Dios, es nada. Es así que nosotros valoramos al nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jehová quiso quebrantarlo. Fue su voluntad quebrantar a su Hijo. En nuestro lugar, Él derramó su sangre, derramó toda su ira sobre Él, para perdón de nuestros pecados. Romanos 3, 25 dice, a quien Dios puso a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Sabe cómo dice ese pasaje? Dios pone a Cristo. Y la palabra propiciación es cuando se quita de en medio algo que produce enemistad entre dos personas. Hay una enemistad, hay un pleito. Hay algo en el medio que está produciendo un pleito. Y propiciar es quitar de en medio ese problema y volver de nuevo a una buena relación a ambas partes. Dios puso a su Hijo en medio, quitó el pecado con su sangre y nos hizo volver a Él, a una buena relación con Él, a una relación de amistad con Él. Cristo es nuestra propiciación, quien nos hace tener una buena relación de amistad, de una relación de temor reverente para con Dios. Si quitamos a Cristo y dejamos el pecado, lo único que eso producirá es enemistad y juicio sobre nosotros. Por eso Dios puso a Cristo. Quitó el pecado y colocó a Cristo en medio. Para que Él mediara entre Dios y el hombre. Quitó el pecado y colocó a Cristo en medio. Con su sangre derramándose por nuestros pecados. Porque la única forma de quitar el pecado es si se derramaba la sangre de aquel que es nuestra propiciación. Aquel que nos trae gozo y alegría en Dios. Hermanos, meditar en la pasión de nuestro Señor, ver a nuestro Salvador tomando nuestro lugar en la cruz, debe de motivarnos a orar, debe de motivarnos a buscarle con todas nuestras fuerzas, debe de motivarnos a tener valor para enfrentar nuestras circunstancias complicadas, difíciles. Porque, hermanos, lo que sí era difícil era regresarnos a una relación amable, buena y personal con Dios. Y eso Cristo lo hizo. Eso sí era difícil. Nuestras presentes circunstancias no son nada en comparación con esa obra. Un Dios eterno y glorioso, preparado para derramar todo su juicio sobre la creación. Y lo único que lo detiene es su Hijo. Pero ¿cómo lo detuvo? Él lo detuvo absorbiendo todos los golpes de Dios. Él lo detuvo absorbiendo todo el juicio de Dios. Él lo detuvo muriendo en tu lugar. Fue así que lo detuvo a Dios. Porque era necesario la muerte del pecador. Así está escrito en la ley. Y Dios cumple su propia ley. Pero no es que Cristo estaba en un resort cogiendo fresco. No, Él estaba recibiendo los embates de Dios mismo. Por esa causa podemos meditar en la pasión de Cristo y ver en ella una fuente de alegría, de gozo para nuestras almas. Ver en esa muerte gloriosa, preciosa, bendita por los siglos. Ver en esa muerte nuestra fuente de fortaleza y de poder para hacer la obra de Dios, para predicar el Evangelio, para ganar almas para Cristo, para ser paciente en medio de la prueba, para no hablar, no pagando mal por mal, sino venciendo con el bien como Cristo. Hermanos, no somos unos desdichados por ser cristianos. Todo lo contrario. Es un gran privilegio. ¿Crees tú eso, hermano? ¿Meditas tú en eso de esta manera? Ay, hay un dolorcito aquí en el pecho por la muerte de mi Señor. Ay, el pobre que se murió. El pobre que se murió. Ganó. Alcanzó nuestra victoria. Alcanzó nuestra victoria, venció al diablo, venció a la muerte, venció todo lo que estaba delante de Él y nos salvó. Hermanos, usted puede ver cuán poderoso era nuestro, es nuestro Señor. Que muriendo en una cruz, Él muriendo en una cruz, un ladrón le dice, acuérdate de mí. Le dice, no te preocupes, hoy estará conmigo en el paraíso. Él estaba muriendo también. Pero hermano, eso no le detenía. Su muerte era lo que iba a producir vida a ese hombre. Él es poderoso, pero nosotros meditamos en la pasión de Cristo. Meditamos en eso como una fuente de poder para nosotros. Una fuente de fortaleza para nosotros. La pasión de mi Señor me da fortaleza para yo seguir perseverando. La pasión, su muerte, me da ánimo, porque por su muerte yo recibí vida a cambio. Por su muerte recibí poder para poder vencer la tentación de Satanás. Hermanos, hemos recibido mucho. Lo que pasa es que en ella poco meditamos, porque creemos que la sabemos. Y no sabemos nada. Pregúntese cuando usted explota y grita y patalea, si usted sabe algo de esa muerte. Pregúntese cuando usted se pone de chivo y haciendo loquera, si usted habla algo de esa muerte, piense en esa muerte. Si usted se mete en su down, en su depresión ahí, que no quiere ni comer, ni venir a la iglesia, ni nada, ¿por qué no meditas en la muerte del Señor? Y te paras de ahí como Él se paró de su tumba. ¡Párese de ahí! Ya Él ha dado poder. ¡Nos ha dado poder! ¡Nos ha dado poder! Y ya lo tenemos para serles testigos en todos lados. Para perseverar. No nosotros, sino Él en nosotros. Pero perseveramos con su poder. Para pararnos de esa cama. Y animarnos y echar para adelante, confiando en el Señor. Aunque la vida duela. Aunque la vida duela, porque no es que no va a doler. Queridos hermanos, meditar en la pasión de Cristo no es meditar en un crucificadito. Es meditar en el que venció. En el que venció. Al mundo, la muerte, al diablo. Y de ñapa nos rescató a todos nosotros. De ñapa. Querido y amado hermano, medita en la pasión de Cristo, de en que Dios salva solo a través de la muerte de Cristo. Entendemos que Dios libra a los pecadores solo porque su Hijo unigénito pagó un rescate muy costoso por nosotros. Como dice Isaías 53:8, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es decir, por nuestra rebelión, para limpiarnos de nuestra maldad, Él fue herido. Por causa de que habíamos pecado, Él fue herido. Nosotros nos rebelamos y quisimos pelear con Dios. Una locura. Por eso fue lo que quisimos hacer. Tratamos con gran desprecio a Dios. Pisoteamos su ley. Y podríamos decir con toda propiedad que tú y yo matamos a su Hijo. Nuestra rebelión, nuestra maldad fue lo que echó al Hijo de Dios en esa cruz. Pero Dios, siendo nosotros aún pecadores, entregó a su Hijo para quebrantarlo y para que por su llaga, el hoyo en su mano, para que al haber sido traspasado por esas cosas, nosotros recibamos sanidad. Para que por esas cosas recibamos sanidad. En esto podemos observar que no poseemos ningún mérito para ganar u obtener nuestra salvación. Lo único que éramos sencillamente es unos rebeldes. Éramos rebeldes. ¿Qué salvación? Si éramos enemigos de Dios. Sin embargo, nuestro Dios quiso herir a su Hijo y extendió esa misericordia a todos los hombres. La herida de Jesucristo es la evidencia del amor de Dios hacia nosotros. Dios no me ama. Dios me dejó en este problema. Dios me ha dejado hundirme en esta depresión, en este problema, en esta gran crisis. Dios no me ama. Bárbara. Bárbaro. No te ama. Y entregó lo más precioso de los cielos, de la tierra y debajo de la tierra, lo más precioso que había, lo entregó para matarlo. La evidencia del amor de Dios, queridos amigos y hermanos, no está en la baratela de este mundo, en la cosa que tenemos. La evidencia del amor de Dios no es que tienes un carro, o que terminaste tu profesión, o que ahora tienes una casa, o que ahora tienes un buen negocio, y mucha gente se deprime por eso, me fue mal en el negocio, Dios me ha dejado. Me está yendo mal en el matrimonio, qué difícil es esta situación, no soporto. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué tengo este problema con estos muchachos? Ese trabajo, ese empleador, tengo tantas dificultades, se levanta una por aquí, y otra por aquí, y otra por allá, y muchas cosas, muchas cosas. ¿Dónde está Dios? ¿Y peleamos con Dios? ¿Peleamos con Dios? Nos ponemos los guantes y le preguntamos, si tú eres Dios, ¿por qué esto no se resuelve? Lo que pasa es que tus lentes están sucios. Tú no puedes ver bien. Tú tienes los lentes de la vanidad. Tú tienes los lentes del consumismo. Donde tú vas al supermercado, pasa la tarjeta y recoge todo lo que tú quieras y te lo llevas a tu casa. Y tú piensas que Dios es así. Dame tal cosa, resuélveme este problema y pasa la tarjeta y ahí llegan todos los productos a tu casa, nuevecito acabado de salir de la industria, de la empresa. No, Dios no es así. Dios no es una máquina, tú echas un 25 pesos ¡pum! Y sale una Coca-Cola. No, Dios no es así. Dios es glorioso, indomable, todopoderoso, majestuoso, santo, imposible de entender en su grandeza y majestad. ¿Crees tú que tú estás en su lista de prioridad? ¿Tú te crees la gran cosa? ¿Tú te crees la gran cosa? Si tú crees que tú estás arriba ahí, Dante, en la lista de prioridad, después todos los hermanos. Yo soy el pastor, tengo que estar arriba, tú sabes, pegado al Señor ahí. Mi hermano, Dante, tú estás perdido. Tú no estás arriba en la lista de prioridad. ¿Sabes lo que está en la lista allá arriba? Dios, su gloria, su poder y majestad. ¿Tú has pensado en qué contribuye tu depresión para la gloria de Dios? Porque en algo contribuye. ¿Tú has pensado en qué contribuye para la gloria de Dios lo que está arriba en el top de la lista de Dios? Tu problema de matrimonio. ¿Tú has pensado en qué contribuye para la gloria de Dios eso? Pues piénsalo. Dale mente al asunto. Porque propósito bueno, justo y santo tiene Dios para que tú te metió ahí. Lo que pasa es que en nuestra lista Dios no está en primer lugar. Estamos nosotros. Y nuestras necesidades. Y como yo me siento, y como me han tratado, y lo mal que me ha pagado la vida, y esto, lo otro, y cuando tú crees todo es el centro, soy yo, y yo soy el que estoy la primera arriba. Amado hermano, esa es posiblemente la realidad o el porqué de tus continuos males. Por favor, entiéndelo. No te pongas al principio de la lista. Ponte de último y pon a Dios de primero. Y comienza a vivir al revés. Deja de buscar tu propia gloria y busca la gloria de Dios. Amado hermano, Dios salva a través de la muerte de su Hijo. Produce vida a través de la muerte. Humilla para exaltar. Mata para dar vida. ¿En qué proceso tú estás? ¿En qué proceso tú estás? Examínate, porque lo único que da vida y vida eterna es la obra de Cristo. No son tus necesidades, no son tus problemas, no es lo que te falta, no es lo que te sobra. Eso no te da nada. Lo único que da vida y vida eterna es Jesucristo. Medita en la pasión de Cristo y tu problema. ¿En qué nivel está de importancia esa obra de Cristo a tu favor? ¿En qué nivel de importancia? ¿Él te ha salvado de tu pecado? Sí. Ajá. ¿Y si eso es lo más importante? ¿Por qué te quejas de lo otro? Él mismo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Él lo ha dicho. No nos lo ocultó nunca. Pero también ha dicho, pero confiad, yo he vencido al mundo. Querido hermano, no es lo mismo salir a la calle como un perdedor, arrastrando los pies, con la cabeza para abajo, los hombros así tirados para abajo, así como te ves, así como te sientes. Querido hermano, antes de salir de su casa, antes de pensar que el mundo lo va a arropar, piense en esto, usted es un hijo de Dios. Cristo le hizo más que vencedor. Cristo le perdonó su pecado. Cristo le ha dicho a usted que ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo bueno, ni lo malo, nada lo puede separar. ¿De qué? Del amor de Cristo. Hermano, porque eso es lo más importante, el amor de Cristo, la obra de Cristo es lo más importante, todo lo otro es baratela. Es que usted sigue poniendo las cosas en un desorden. No, el orden es muy sencillo, Dios arriba, Dios después, Dios más abajo y más abajo, Dios también. Y yo no estoy en la lista. Es el centro de todo en mi vida. Por eso es que cuando yo como, yo doy gracias al Señor por esa comida. Me ha costado. Como yo sé que le ha costado a mucha gente. Dar gracias al Señor por todo. Por todo. Usted puede dar gracias al Señor por todo. Cuando en su lista de importancia está la obra de su Salvador. Ahí puede dar gracias por todo. Querido hermano, mira el sello que Dios ha puesto sobre la muerte de Cristo. La resurrección. Medita también la resurrección del Señor Jesucristo. Es el testimonio de Dios de que esa muerte es aceptada por ti. De que en su lugar Él murió por ti. Meditar en la resurrección no es simplemente meditar, yo me imagino, sí, que la tumba, un gran terremoto, y se abrió la tumba así como con gran fuerza, y Él salió volando por los cielos. No, eso no es meditar la pasión en la resurrección del Señor. Es ir a las Escrituras y ver cómo la obra de resurrección a favor mío ha provocado tanto bien para mi salvación. Ha sido efectiva su muerte, y por eso el Señor lo resucitó. Él resucitó. La muerte no le podía atrapar o contener. No le podía mantener agarrado. Cuando usted y yo partamos de este mundo, la muerte no nos va a dejar ir. Hasta que Cristo venga. La muerte no nos va a dejar ir. Pero no fue así con el Señor. La muerte se humilló delante de él y él salió victorioso sobre ella. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Por eso que Pablo iba a morir, pero Pablo se puso los pantalones y dijo, dime muerte, háblame, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu fuerza? Del lado mío está el Señor. ¿Dónde está tu aguijón? ¡Háblame! ¡Pelea conmigo ahí! Se puso los guantes ahí. ¿Vamos a pelear? Yo voy a resucitar como mi Salvador. Él me va a resucitar con poder. Hermano, ¿usted cree que usted pensando y viendo los efectos de la resurrección de Cristo a su favor, usted va a andar todo el tiempo con la cabeza para abajo y amargado todo el tiempo? Ponga en la parte más alta, más importante de su vida, la obra de su Señor, la pasión de su Señor, la resurrección de su Señor. Mire sus pecados y mírelos vencidos. Mire al diablo y mírelo vencido, derrotado, aplastado, con la cabeza bajo los pies del Señor. Es así que está, hermano. No está de otra manera. El diablo a nosotros nos engaña y nos hace creer que nosotros somos los condenados. Somos nosotros los pobres diablos que necesitamos de misericordia y necesitamos de sus migajas pecaminosas y sucias del pecado. Nos hace creer eso, hermano, pero es una mentira. Él está condenado. Él está bajo los pies de Cristo. Él ha perdido. Y nosotros ganamos. Pero tienes que verlo desde la perspectiva de Cristo. De su obra en la cruz. De su resurrección. Es desde ahí que tienes que mirarlo. Tienes que subirte al Calvario. Y desde el Calvario, mirar hacia abajo. No al revés. No al revés. Un autor dice, la ira de Dios se satisfizo con el sufrimiento y la muerte de Jesús. La maldición santa contra el pecado quedó totalmente absorbida. La obediencia de Cristo se completó en toda su medida. El precio del perdón fue totalmente pagado. La justicia de Dios fue totalmente vindicada. Mano, y qué bueno es verlo de esa manera. Ver que esta es la realidad. Ver que al final, quienes poseen la victoria, somos los que estamos del lado de Jesús. Todos los otros están bajo el estrado de sus pies. Y tenemos que meditar en esas porciones de las Escrituras que hablan de ese glorioso Señorío. Ayer hablábamos en la reunión de los adolescentes, de Mateo 25, cómo el Señor se va a sentar en su trono y va a enviar a sus ángeles. Génesis, vete, búscame a los escogidos. Maximito, búscame los escogidos. Son dos ángeles que me inventé ahora. Y ahí salieron ellos. ¡Fum! Y recogieron. Ponme a los de la derecha, del lado derecho mío, a los que creyeron en mí. Y del lado izquierdo a los que no creyeron en mí. Sentado, glorioso, poderoso en su trono. Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, es una visión que tenemos que tenerla siempre ahí arriba. Él sentado glorioso en su trono. Servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los muchachos como comenzaron a darle mente al asunto. Oye, sí, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sus hijos qué son? Princesas y príncipes. Y le decía yo a, creo que era Peniel, te veo vestida con un ropaje real. Te veo con una corona de oro, Peniel. Te veo con tres ángeles. Yo no sé por qué tiene tres, porque yo tengo dos, pero antes que hablar de eso, más tarde. Te veo protegida, resguardada por los ángeles del Señor alrededor tuyo, que acampan a tu alrededor para guardarte y protegerte. te veo. Y veo aquí a los creyentes vestidos con ropa de gala. Hermanos, qué hermosa visión. Qué gloriosa visión. Hermanos, no dejemos que esa visión se pierda. Mantengámosla enfrente de nosotros. ¿Qué produjo en nosotros la muerte de Cristo y su resurrección? Nos hizo hijos de Dios. Nos hizo herederos del reino de los cielos. Voy pues a preparar morada para vosotros. Nos hizo herederos de la vida eterna, 100 veces más en esta vida y la vida eterna. 100 veces más de todo lo que hemos dejado. ¿Por qué andar todo el tiempo a cuesta con un saco de amargura y de tristeza que no te corresponde llevar? ¿Por qué andar acongojado y amargado? Aflicción por aquí, y ahora la luz subió, y ahora el agua subió, y ahora tenemos problemas porque la gasolina subió. Y decimos, como en aquella serie muy conocida, ¿quién podrá defendernos? Hermano, olvídese que el chapulín no va a aparecer. Olvídese de eso. No va a aparecer el chapulín colorado. Hermano, tenemos a un Salvador mucho más excelente y glorioso. Pero usted debe de colocar las cosas en su correcto orden. Dios en primer lugar, Dios en segundo lugar, Dios en tercer lugar y de último Dios también. Medite en la pasión y la obra de su Señor, lo que esa pasión ha logrado a su favor. Ponga su cabeza a trabajar. Hermanos, somos buenos para pensar, pero nada más pensamos en problemas. Nada más, oye, aquí hay gente, mira, que a mí me sorprende lo inteligente que son. Te arman un problema en cuestiones de segundo. Te arman un lío en cuestiones de segundo, hermano. ¡Qué capacidad mental! ¿Por qué no la usas para meditar en la obra de Cristo? En el poder de Cristo, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo. Te voy a ver escribiendo un buen libro. Te voy a ver escribiendo poesía. Te voy a ver cantando. Traje una nueva alabanza. Aquí, hermanas, que con el tiempo, la meditación en la palabra, escriben cántico, alabanza al Señor. Y ya lo hemos escuchado. ¿Cómo es posible eso? Cuando esta cabeza, además de problemas, está pensando en lo que Cristo hizo, en su pasión. Amados hermanos, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas. Meditad en los sufrimientos de Cristo. Recordad vuestra esperanza. Tenemos esperanza. Piensa cuán poco, piensa cuán pequeño es tu sufrimiento en comparación con las espinas y clavos de Cristo. En comparación con el desamparo de Dios, con el juicio de Dios sobre él, con el castigo de Dios que él tuvo que absorberlo todo. Todo. Tuvo que absorber toda la ira y el juicio de Dios. Dios golpeaba y cada golpe Cristo lo recibía en mi lugar. Y yo escondido detrás de él. ¿Tú te ves así? Porque yo me veo así. Cada vez que uno se quiere meter conmigo, digo, ah, no te preocupes. ¿Tú te quieres meter conmigo? Déjame orar 2 segundos. Ya oré. Dime ahora. ¿Sabes con quién tú te vas a enfrentar? Con mi Rey, con mi Señor y con mi Salvador. ¿Quién puede vencer a mi Señor? Nadie. Es una perspectiva un poquito diferente a creer que usted va a llevar su mundo en sus espaldas y que puede cargar con todo. No se lo crea, porque no va a poder cargar ni con la mitad de lo que usted tiene. Si confía en Cristo y coge toda esa carga, dice, sí, mucha carga para los brazos de mi Señor, porque sus brazos son fuertes. Yo soy débil, Señor. Cárgalo tú. Entonces, usted va a ver que usted va a andar ligerito, como la paloma, así, volando por todos los sitios. Porque Él sí puede. Él tiene el poder para lograrlo. Amado hermano, medite en la obra de Cristo. Cuando hay cargas difíciles de llevar y personas que te hieren, clama a Dios para que haga de ti una mujer, un hombre manso y humilde, que pueda responder con amor. Aprende de tu Señor, sé como Él, manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para tu alma. Hermano, eso no es una fórmula, no es un secreto, está en la Biblia. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, tendré descanso para vuestras almas. Falta de descanso, no somos mansos ni humildes, y no vamos donde Él, no aprendemos de Él. Una fórmula muy sencilla, descuidada. Busca responder como Cristo. Procura andar con Cristo. No responda mal por mal. Antes bien, venced con el bien al mal. Y no me estoy refiriendo al mal del compañero, al mal de tu pecado, de tu corazón. Vence tu propio mal con el bien de la gracia de Dios, con el Evangelio de Dios, con la obra de Cristo. Vence tu mal con su bien. Médico, cúrate a ti mismo. Cúrate con el Evangelio. Sánate. Amado hermano, perdón, amigo que estás aquí, hoy es el día para meditar en la pasión del Señor Jesucristo, en su muerte. Te hago una pregunta. ¿Cristo murió por ti? Porque si Él murió por ti, ¿por qué no le recibes? ¿Por qué no confiesas tu pecado y te arrepientes y te apartas de tu pecado? ¿Cristo murió por ti? Porque si Él no ha muerto por ti, si tú te mantendrás siendo un enemigo de Dios, te esperan los golpes funestos de Dios, te espera la ira terrible de Dios, te espera el juicio terrible de Dios. Lo que Cristo recibió, te espera. Porque Él no lo recibió por todo el mundo. Él lo recibió por aquellos que le reciben como Salvador y Señor. Recibe a Cristo y serás salvo de la ira que vendrá. Huye de la ira que vendrá. Huye a Cristo. ¡Corre! Porque si Él rompió a su Hijo y derramó toda su sangre por el pecado, ¿tú crees que tú te vas a salvar? Si a su Hijo lo mató por el pecado de su pueblo, tú que eres su enemigo, ¿tú crees que tú te vas a salvar? Si el juicio empieza por la casa de Dios, ¿tú crees que tú te vas a salvar? Usa tu lógica. Piensa. Medita en estas cosas. Pídele a Dios que te abra tu entendimiento, porque tú no sabes ¿quién es tu enemigo? Dios es tu enemigo. Y Él está irado contra el impío todos los días. Y para el impío no hay esperanza. A menos que reciba a Cristo como Señor. A menos que Cristo tome su lugar en ese juicio. Hoy es un día en que Cristo se acerca a la puerta de tu corazón y llama. Que el Señor te conceda salir corriendo y recibir ese llamado. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos rogarte para que tú bendigas su palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla y levántanos Fortalécenos. Concédenos, Señor, confiar en tus palabras y fortalecernos en ello. Hazlo para tu gloria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.